COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero en el mediodía de COPE Pontevedra. Además de la vacunación, hoy te comentamos que el subsecretario de Estado de Medio Ambiente ha recibido esta mañana a los trabajadores de ENCE desplazados a Madrid para continuar su calendario de protestas. Es el día después de un jueves de encierro en el Concello de Pontevedra que obligó al alcalde y a los concejales del bipartito BNG-PSOE a necesitar de un cordón policial para poder abandonar las dependencias municipales. Miguel Ancho Fernández Flores señalaba dos culpables. Por un lado la empresa, por un lado ENCE y por otro el Partido Popular.
Y esa ocupación, fíjese, por parte de personas enviadas por la empresa, o señor Colmenares, e tamén polo Partido Popular. E digo Partido Popular porque un borrato, o señor Domínguez, estuvo presente no hall da alcaldía arengando a esas personas que a ocuparon, non?
Diego Gago, diputado nacional del PP y portavoz de Cambio Climático del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
Usted ha dado una rueda de prensa esta mañana acompañado por los portavoces municipales y el portavoz provincial de su partido para informar sobre el artículo 18 de la nueva ley de cambio climático. Enseguida le pregunto por ello, pero antes me gustaría saber qué opina de estas declaraciones del alcalde Lores.
Bueno, es un verdadero ejercicio de cinismo, ¿no?, del señor Lores. Evidentemente, el señor Lores sabe perfectamente que su partido, que tenía una enorme responsabilidad para poder poner fin a este ataque, ya no solo a ENCE, con todo lo que supone ENCE y la industria auxiliar de ENCE, sino también a toda la cadena marindustria y muchas más instalaciones y empresas e industrias tractoras de la economía gallega y de la provincia de Pontevedra, pues tenían la oportunidad y la necesidad de contar con su apoyo para poder poner fin a este ataque. Y por lo tanto, demuestra un auténtico ejercicio de cinismo que aquí digan una cosa, que les preocupan el futuro, probablemente no de ENCE, porque ya está claro que se han posicionado en contra, pero sí de otros muchos trabajadores de otros sectores que también afectan a la ciudad de Pontevedra y a la provincia de Pontevedra, y que sin embargo luego Madrid sean incapaces de trasladarle a su grupo parlamentario, que son los que tienen la voz del bloque nacionalista gallego en estas reuniones para poder tumbar el artículo 18, que sean incapaces de trasladarle o de hacerles cambiar el sentido del voto, ¿no? En definitiva, me da mucha pena, ¿no?, que se juegue con el futuro de los gallegos, de las gallegas, de los pontevedreses, con tantas familias que están preocupadas por un ataque perfectamente orquestado por el del gobierno de España en connivencia con el bloque nacionalista gallego y con los partidos independentistas como Esquerra y como Bildu, hacia multitud de instalaciones situadas en el dominio público marítimo terrestre que se verán afectadas, que se verán amenazadas en los próximos años, sin saber si van a poder o no poder seguir ejerciendo su actividad empresarial, ¿no?, industrial. Y el bloque nacionalista gallego, por tanto, es cómplice de lo que está pasando en Madrid.
Independientemente del posicionamiento político de cada uno y del debate de esa nueva ley de cambio climático, ¿usted condena las agresiones verbales y esas patadas o golpes al coche del alcalde?
Desde luego, o sea, ningún tipo de violencia es justificada ni justificativa para defender ningún tipo de interés, ¿no? Bien sea en una dirección o en otra. Lo que nosotros también decimos es que, igual que yo le estoy diciendo aquí claramente y públicamente que estamos en contra de cualquier acto violento, nos gustaría escuchar también del Partido Nacionalista, del Partido Independentista, que cuando ocurre lo contrario y se producen escraches, insultos o agresiones a integrantes, por ejemplo, del Partido Popular, representantes institucionales o políticos del Partido Popular, no vemos esas declaraciones como ha hecho el señor Lores, y además culpando y poniendo nombre y apellidos como si fuera el señor Domínguez instigador de ningún tipo de violencia. En definitiva, se trata de embarrar una muy mala actuación del bloque nacionalista gallego en Madrid y que en definitiva tratar de tapar lo que piensan, yo creo que ya a estas alturas la mayoría de los pontevedreses y la mayoría de los gallegos, ¿no? Que el bloque nacionalista gallego es partícipe de lo que está pasando y de la amenaza que está sufriendo la industria Pontevedra y Galicia.
Esta semana ha sido una semana de mucha tensión, de muchas declaraciones también en torno al posible cierre de ENCE en Lourizán. ¿Supone la ley de cambio climático un riesgo para muchas empresas? ¿Está engañando el PSOE diciendo que no afecta a ENCE y que se tendrá que ir en 2033? Parece que perdimos la comunicación en estos momentos con Diego Gago. Vamos a ver si podemos recuperarla enseguida y volver a situarnos con esa ley de cambio climático que se está tramitando ahora mismo en el Congreso de los Diputados y de la que también está pendiente el diputado nacional del Partido Popular y portavoz de Cambio Climático, Diego Gago. Enseguida hablamos con él sobre esas declaraciones de los últimos días que implican también al CEO de la empresa, Ignacio Colmenares. Vamos a ver si ya podemos hablar con él. Diego Gago, hola de nuevo, ¿qué tal? No tenemos esa comunicación. Bueno, pues enseguida intentamos recuperar comunicación con Diego Gago para preguntarle los efectos reales que podría tener esa ley de cambio climático en la empresa ENCE y también en el resto de empresas que se verían afectadas por ese artículo 18 de la ley. También hablaremos de los plazos que se manejan para el debate y la aprobación de esa ley. Vamos a intentar ahora ver si podemos conseguir hablar con Diego Gago. Parece imposible en estos momentos, así que hablaremos a continuación con él. Vamos ahora con otros temas de actualidad. Nos vamos a ir en este caso hasta Vilagarcía, porque enseguida íbamos a informar también de una propuesta del Concello de Pontevedra, del Concello de Vilagarcía, para agrupar 4 escuelas unitarias de Vilagarcía y convertirlas en un CRA único plurilingüe. Dispondría así de un claustro propio independiente y contaría con más recursos en material y también con más recursos humanos. A medida que ha surgido también esta reunión mantenida en los últimos meses entre el Gobierno y los portavoces de los diferentes grupos políticos y representantes de las AMPAs unitarias, pues surgía también esta posibilidad de un CRA plurilingüe en el Concello de Vilagarcía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
13 y 27 minutos. Conocemos ahora la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas, con Silvia Vieito.
Hablamos de turismo y de patrimonio. La Xunta de Galicia va a mejorar el entorno de los principales conjuntos de grabados rupestres del Concello de Cerdedo Cotobade. En concreto, de los petroglifos de San Xurxo, Santa María de Sacos y también entre los que se encuentra, el conjunto de Fentans, que acoge cerca de 300 grabados.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Hola.
Recuperamos la comunicación con Diego Gago. Nos quedan 2 minutos para la 1:00 p.m. Le preguntaba por esa ley de cambio climático. Le preguntaba si el PP realmente considera que el PSOE a lo mejor está engañando, diciendo que no afecta a ENCE y que se tendrá que ir en 2033 sí o sí.
Buenas tardes. No sé si se me oye ahora, Pablo.
Ahora se te escucha. Adelante.
Vale, pues disculpad los problemas de comunicación. Yo les oía, pero ustedes a mí no. Decía que lo que el artículo 18 de cambio climático viene a decir es que se retrotraen todas las concesiones otorgadas con posterioridad a la nueva ley de costas del año 2013. Eso significa que ENCE no va a tener, además de que está está judicializado el proceso de concesión de ENCE, no va a tener la concesión ni la oportunidad de tener hasta 60 años de actividad industrial empresarial en la ciudad de Pontevedra, ¿no? Y por lo tanto se retrotrae a la primera concesión de 50 años otorgada que vence en el año 2033. ¿Esto qué significa? Significa que no solo ENCE, sino otras empresas que se encuentran en necesidad de renovar una concesión en los próximos años, lo harán o no con una absoluta inseguridad jurídica. Y esto implica que si hay que acometer inversiones millonarias en ENCE y en otras muchas empresas para ajustarse a las exigencias cada vez mayores desde el punto de vista medioambiental, de lo cual estamos de acuerdo, no se van a poder hacer sabiendo si van a ser o no posibles amortizar en los próximos años, porque uno no sabe si va a poder renovar esa concesión. Por lo tanto, no podemos exigirle a las empresas realizar inversiones millonarias sin saber si el gobierno tiene la voluntad de permitir ampliar la concesión y, en definitiva, también amortizar esas inversiones. Y ese es el motivo por lo cual estamos en esta situación.
Pues hablamos del artículo 18 con Diego Gago. Un placer, muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Continuamos en el mediodía de COPE más Pontevedra. Tras hablar con Diego Gago, diputado nacional del Partido Popular y portavoz de Cambio Climático del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, condena evidentemente los hechos acontecidos ayer en el Concello de Pontevedra, pero también pone el foco en esa ley de cambio climático, concretamente en ese artículo 18 que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Vamos a continuar con más temas de actualidad local. Nos quedamos en Pontevedra y vamos con un nuevo avance informativo de los temas que serán noticias de interés local a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Está pendiente también de la rueda de prensa que está teniendo lugar en estos momentos tras la reunión del Comité Clínico Gallego. Silvia Vieito, adelante.
Pues tenemos novedades. Primero, nos estamos haciendo a los cambios normativos que entran en vigor en el día de hoy. Ponte Cesur es en nivel máximo de restricciones. Soutomayor, Ponte Caldelas y Vilanova en alto. Y Cambados mejora y pasa a nivel medio. Pues se acaban de anunciar modificaciones que entrarán en vigor el lunes. Tomad nota. Ponte Cesur continuará en nivel máximo de restricciones, cerrado perimetralmente en solitario. Soutomayor se mantendrá en nivel alto y ya en solitario aquí en el área de Pontevedra y Osalnés, porque Vilanova y Ponte Caldelas han mejorado en los últimos días sus datos epidemiológicos, así que desde el lunes pasan a nivel medio, es decir, como en la ciudad de Pontevedra, movilidad compartida con la mayor parte de Galicia, hostelería que también puede atender en el interior y en cuanto a las reuniones de no convivientes, ahí no hay cambios, son 4 como máximo.
Sin novedades, sin cambios, a partir del lunes en Soutomayor y Ponte Cesur mejora la situación, en cambio en Vilanova de Arousa y también en Ponte Caldelas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sabemos que el arte y la cultura siempre han sido origen de cambios sociales y en el Concello de Pontevedra también lo saben bien.
Sí, la Concejalía de Igualdad los está usando para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Nos puede explicar cómo lo hacen la responsable de este área en Pontevedra, la socialista Yoya Blanco? Yoya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Por el Día Internacional de la Mujer se están organizando desde el Concello de Pontevedra un montón de actividades y están en marcha ahora, el miércoles tuvimos la primera sesión, los Faladoiros Literarios Feministas. ¿Cómo surge la idea de hacer estos coloquios?
Bueno, hablando con el Servicio de Igualdad, teníamos claro que este 8M era, bueno, era un 8M diferente, ¿no?, por la pandemia, y queríamos alargar, entendemos que la lucha por la igualdad no es un día solo, es todo el año, ¿no?, pero además por la pandemia, como digo, queríamos alargar los actos durante todo el mes de marzo, incluso habrá algún evento, algún acto en los meses de abril y mayo, y seguiremos trabajando a lo largo de todo el año. Entonces, uno de los temas que se valoró y que nos pareció una gran idea, que me comentó el Servicio de Igualdad y a mí me pareció fantástico, pues fue precisamente hacer estos faladoiros literarios feministas. ¿Por qué? Porque con el año son libros que han salido en el 2020 y que la presentación no ha sido posible de manera presencial. Algunos se han hecho de manera por streaming, otros no se han hecho. Entonces, pues queríamos dar la oportunidad de presentar los libros y demás, después hacer un pequeño debate, ¿no? Entonces, el miércoles, como tú bien decías, fue el primero en el que estuvieron Luda Riva e Iria Vázquez Silva y que estuvo moderado por tu compañera periodista Ana López, de Faro de Vigo. Y aquí quiero hacer un inciso, que es daros las gracias a todas las periodistas, porque la implicación es absoluta cuando hablamos de igualdad, y yo tengo que dar las gracias siempre a ti y a tus compañeras durante todo el año, pero especialmente durante el mes de marzo, por vuestra implicación. Y bueno, la verdad es que fue tan interesante el miércoles que yo, que fui a presentar al Centro Asociado a la UNED, al que también quiero darle las gracias, y dije que me quedaba 10 minutos, básicamente por problemas de intendencia en casa, me quedé una hora y algo.
Te enganchó.
Me enganchó absolutamente. Y entonces, pues nada, fue, a ver, por eso yo creo que el del 17, que es el próximo miércoles, debe verse, porque sí que sacamos conclusiones y además es que fue entretenido, ¿no?
Pues comparte con nosotros alguna de esas reflexiones que te pudieron gustar de esa charla entre Luz de Arriba e Iria Vázquez.
Bueno, ellas son dos activistas feministas que tienen mucho que contar. Luz de Arriba es artista plástica y escritora, como sabes, y Luz de Arriba nació en Uruguay, es hija de la diáspora, pero vivió muchos años en Argentina. Entonces, ella nos contó un poco la situación de la mujer en Latinoamérica y dijo algo que tiene razón, pero que a veces remarcamos poco. Es verdad que su situación, la situación de la mujer en general en Latinoamérica es bastante peor que la situación de las mujeres en Europa. En ese sentido tienen mucho atraso, pero también hay que reconocer, que ella misma lo decía, que el activismo es muchísimo mayor, el activismo feminista en Latinoamérica, ¿no? Y luego decía que ese libro Abril, que trata sobre la dictadura argentina, pues llevaba un trozo de ella, ¿no?, en ese libro, porque ella vivió en Argentina y ha habido situaciones que ella ha vivido de primera mano, ¿no? Eso por un lado. Y luego, en cuanto a Iria Vázquez Silva, que ahí fue donde me enganchó el faladoiro, claro, se habla de violencia institucional. Y cuando hablamos de violencia institucional, ella contaba ciertos relatos que le habían contado y que tenía mucho que ver con vivencias que he tenido yo como abogada, ¿no? Como abogada durante 21 años y abogada del turno especial de violencia de género, las situaciones de las víctimas, por ejemplo, pues cuando van a poner una denuncia, situaciones de las víctimas en los juzgados. Y claro, yo ahí también tenía mucho que decir. Así que, bueno, fue, ya os digo, muy entretenido, maravillosamente moderado por Ana López. Y bueno, aprendí muchas cosas. Siria es una socióloga, profesora universitaria en Vigo. Y ese libro realmente, bueno, yo voy a comprar los dos libros, los voy a leer porque sí, que es verdad que salí con la sensación de que era de obligado cumplimiento leerlos.
Y pues ahora no nos dejes así. Háblanos de esa violencia institucional de la que habla Iria Vázquez Silva en su libro Cómplices, a violencia machista institucional, porque además supongo que también la parte que te habrá enganchado es poder saber cuáles son algunos de los problemas, porque tú también puedes ser parte de la solución, puedes poner tu granito de arena.
Claro. Precisamente hablaba de que las administraciones debemos ayudar y yo les decía que tenemos un servicio en Pontevedra, que es el CIN, que es el Centro de Información de la Mujer, que yo lo conocí como abogada, viendo los informes que te llegan cuando tenemos un informe, y que realmente yo notaba que cuando las mujeres, las víctimas, pasaban por el CIN previamente, antes de llegar a mi despacho, ya tenían una asistencia jurídica, lo que es muy importante en estos casos, una asistencia psicológica. Así que realmente destaqué el trabajo del CIM, que todas las compañeras y compañeros que llevamos violencia de género sabemos, ¿no? Eso por parte de la administración. Y luego contaba situaciones que es verdad que a mí me constaban. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen un trabajo magnífico. Hablamos de unidades muy especializadas ahora, agentes muy formados, tanto en Policía Nacional como en la Guardia Civil. Pero es cierto que antes no se daba esto y que a veces pues las mujeres cuando iban a denunciar se encontraban con, digamos, menos sensibilidad de la que se debiera, ¿no? Luego hablábamos también de los juzgados. Un juzgado como el de Pontevedra tiene espacio y tiene, digamos que instalaciones suficientes para que la víctima no tenga que ver al agresor, que estén distanciados, que incluso puedan estar los niños con una asistencia psicológica en el momento. Es más fácil, pero es verdad que en ciudades pequeñas, que en pueblos pequeños, esto es mucho más complicado, ¿no? Esto es muchísimo más complicado. Las instalaciones de los juzgados no son tan amplias, no hay a lo mejor posibilidades. Iria contaba casos que habían vivido, porque ella sí que es verdad que tuvo asesoramiento de abogados, de médicos, para ver esa violencia en diferentes sectores. Y bueno, había casos que hemos vivido en un momento determinado, casi todos los compañeros y compañeras que nos dedicamos a la abogacía, de que la víctima está prácticamente pegada al agresor, lo que hace muy, muy difícil esa primera denuncia, esa primera declaración al juzgado por parte de la víctima, ¿no? Bueno, podría estar aquí hablando una hora, Silvia, del tema.
Y te escucharíamos, con los oídos bien abiertos y prestando toda la atención, porque es muy interesante, pues, estas experiencias personales de cómo se tiene que intentar poner fin a la violencia de género, ayudar a las víctimas de violencia machista con casos prácticos y para saber cómo se puede mejorar en todas las facetas. Pues esta ha sido parte del contenido de los faladorios literarios feministas de este pasado miércoles, así que yo creo que también es el mejor cebo para que nadie se pierda el del próximo miércoles 17, también de nuevo desde la UNED, en versión online, en este caso con las autoras Eva Mejuto e Elizabeth Oliveira. Hablamos de esta una de las actividades, pero el próximo martes se va a poder pintar por fin ese graffiti reivindicativo también en la calle Castelao. Son algunas de las iniciativas que está llevando a cabo la Concejalía de Igualdad de Pontevedra alrededor del 8 de marzo. Hablamos de todas ellas con la concejala Yoya Blanco. Yoya, muchísimas gracias por transmitirnos toda esta pasión, por el compromiso social que compartimos también en COPE, como decías, no solo el 8 de marzo, sino a lo largo de todo el año.
Gracias a ti, Silvia, una vez más.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y aunque con aforo reducido sigue habiendo cultura y la Xunta financia distintas representaciones aquí también en la ciudad de Pontevedra.
Media docena de aquí al mes de junio. De toda esa programación podemos hablar con el director de la Axencia Galega de Industrias Culturais, la AGADIC, Jacobo Sutil. Boa tarde.
Muy buenas tardes.
Había onte sesión de teatro no principal, pouco a pouco vais recuperando a actividade escénica en Galicia e aquí na cidade de Pontevedra. O público responde porque hai interés en poder volver aos teatros.
Sí, sí, sí. Nesta situación de tan extremadamente difícil que estamos vivindo toda a sociedade, a cultura sigue viva e entre todas as administracións pues estamos tamén apoyando para que siga habendo cultura. Si é verdade que con menos capacidade de encher os teatros porque non se pode por manter as medidas de seguridade, pero sigue habendo programación cultural e en eso estamos en Pontevedra, na que durante o primeiro semestre, como ben dixo, ao final serían 9 funcións, 2 foron antes do peche que houve finais de xaneiro e despois son 7 ata finais de xuño no primeiro semestre da temporada da Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Uh-huh. Onte mesmo houve unha obra feminísimas alrededor do 8 de marzo. E a que outros públicos se dirixe o resto da programación prevista?
Bueno, a programación que temos este ano no teatro principal pois é basicamente de teatro e de música. Hai un concerto de música de SES o 22 de maio no Auditorio do Pazo da Cultura, e despois temos teatro tanto para público infantil como para público adulto. Una programación moi completa por parte feita polo Concello de Pontevedra, dentro deste programa que digo que é a Rede Galega de Teatros Auditorios, que é a principal rede de distribución escénica e musical de carácter profesional de Galicia, na que neste primeiro semestre, por dar un dato de Galicia, temos 304 funcións previstas de artes escénicas e de música. E isto faise, bueno, en 40 concellos de Galicia grazas á colaboración entre os concellos adheridos á rede e a Xunta de Galicia.
Faltalles para traballar o sector pois da arte, os artistas, os actores, os cantantes que xa a súa situación laboral, digamos, acostuma a ser bastante precaria dependendo das súas condicións e polo peche que tiveron e a reducción de aforos tamén, que pois influe no que é a venda de entradas, necesitan ese apoio, neste caso, da Administración Autonómica?
Sí, por suposto. Estamos nunha situación, como decía ao principio, moi complicada para toda a economía, ou casi toda a economía, pero hai sectores que se ven especialmente afectados, como é o sector cultural, e dentro do sector cultural pois hai moitas diferencias tamén entre unos subsectores e outros, pero sí que é verdade que todas as administracións públicas temos unha responsabilidade extra nestes tempos de apoyar, de fomentar e de incentivar a producción cultural e a distribución cultural. E así o facemos. Solamente por dar un dato, o ano pasado as funcións da Xunta de Galicia a través das redes habituais, máis os programas que saíron do plan de reactivación do sector cultural, pois foron en Galicia 1736, cando un ano normal, como o ano 19, fora 1215 ou 1295 o ano anterior. É dicir, temos que estar as administracións redoblando os nosos apoios ao sector cultural, en eso estamos, e para eso, por suposto, temos aliados as compañías, as empresas culturais e o resto de administracións coas que facemos a maioría das nosas programacións.
Lembro no inicio da desescalada que en Vila García, en colaboración coa Xunta, se ofrecera unha obra de teatro de forma virtual e gratuita. Valorouse con o sector tamén abrirse a outras posibilidades?
Sí, claro, eso sempre está aberto. De feito, fixemos un investimento no Salón Teatro, a sede do Centro Dramático Galego, para ter a posibilidade de facer funcións en liña, cousa que faremos en breve coa primeira producción do Centro Dramático este ano, coa retransmisión aos colexios de Galicia, pero sí que é verdade que non podemos deixar de facer funcións físicas, porque sobre todo o teatro é algo que hai moita conexión en directo entre o espectador e o que pasa en riba do escenario. Pero sí que temos varios formatos diferentes que estamos traballando coas empresas. Podemos poñer o exemplo tamén, o ano pasado fixemos o Galicia Merse, que ahora mesmo está na Televisión de Galicia, os mércores e os sábados, que foron concertos que se gravaron nun escenario ad hoc que montamos na Cidade da Cultura e que hoxe en día están sendo retransmitidos por televisión, ou o programa tamén Directo Xacobeo en Salas, que fixemos en colaboración coas Salas de Concertos de Galicia, ou unha axuda que temos sacado agora por 800.000 euros para salas de concertos tamén, para que fagan concertos ben online ou ben en directo cando se poida. Co cal sí que evidentemente temos que estar abertos a repensar os sistemas, as formas de difusión cultural e ter sempre plans B para no caso non que non se poida facer funcións en directo, pois ter a posibilidade de manter o sector cultural vivo e, sobre todo, máis importante, facer chegar a cultura a poboación galega.
Pois para todo o mundo que quera consultalo, na web de agadic.gal, na sección de Axenda, teñen todas as actuacións, todas as opcións artísticas que se ofrecen en Galicia, tamén as de Pontevedra, e, por exemplo, dentro deste programa, no próximo mes de abril, teremos unha obra dirixida, unha función o público familiar. Hoxe falamos desta recuperación do sector cultural co director da Agadic, o pontevedrés Jacobo Sutil. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de programación cultural y teatral que siempre se agradece en estos tiempos, pero también tenemos que estar pendientes, evidentemente, de la actualidad, que nos lleva a hablar una vez más del Concello de Pontecesures, porque en esa comparecencia tras la reunión del Comité Clínico ya se ha informado de que el Ayuntamiento Pontevedrés continuará en el nivel de máxima alerta por contagio de coronavirus. Esas serán medidas que continuarán a partir del lunes, porque hoy viernes la hostelería tiene que cerrar en este ayuntamiento, uno de los seleccionados por el conjunto de Galicia, que tendrá que estar en ese nivel máximo de alerta también a partir del lunes y también desde hoy. Vamos a hablar de ello con el alcalde de Pontecesures. Contactamos ahora con Juan Manuel Vidal Seague. Muy buena tarde.
Hola, boa tarde a todos.
Acaba de manter un encontro cos hostaleiros da vila. Cale o seu sentir despois destas novas restriccións?
Pois a verdade é que poderíase decir que un pouco que a indignación asentouse en todo este, bueno, tecido de comercio, hostelería, pequenas empresas, autónomos. Como ben dís, pois acabo de ter unha reunión, aparte non programada, ¿no? Porque acaban de viñeron polo concello e dicen, mira, queremos ter unha reunión con a Catman, uh-huh. Vamos a unha reunión, e a verdade é que é eso, que están indignados un pouco por todo isto, o que non podemos convertir, non queren é convertir nunha perpetua ou permanente un ciclo de aperturas e cerres, sabes, e que, bueno, desde as propias autoridades sanitarias deberán, pois eso, ter un factor de corrección que faga distinto, pois eso, o que pasa en Pontecesur es que lo que pasa en los restos de los concellos. Entonces, bueno, es decir que...
¿Por qué? ¿Qué pasa? Caso, ¿qué acontece de especial en Pontecesur?
Claro, es que un poco a situación actual es que, imagínate, con 8 casos que teníamos onte en Pontecesur localizados, perfectamente identificados en los seus domicilios, y pues eso, uno en la punta do pueblo y otro en la otra, pues sabes que se paralice absolutamente toda a actividad en un pobo. Claro, moi difícil de encaixar, sobre todo xa cando se eleva un ano con esta situación, vemos que o tema non millora e que, bueno, que un pouco a súa mensaxe que se sinten eso, un pouco presionados, un pouco por e sobrepasados por esta situación, es decir, non solo polo peche, sino os poucos días que poden abrir, pois hai un goteo constante, ou ven de, pues eso, inspeccións sanitarias, ou ven de Guardia Civil, e din que esta é unha maniobra da cosa e derribo que vai e que fai peligrar a continuidade de moitos deles. Entonces, bueno, piden un pouco a tutela para tratar de encauzar un pouco esta situación e en determinados casos, pues bueno, decir que haxa algún factor de corrección que axude ou que mitigue un pouco estos cerres, unha vez que, insisto, unha vez que queden garantidos uns mínimos sanitarios. Non podemos convertir isto, pues eso, non, como fai algún tempo, donde en Pontecesur chegamos a ter 84 e tiñamos unha incidencia por riba de 3.000. Pero bueno, en fin, esta anomalía estadística ten que tamén ser un pouco vista e collida desde unha óptica distinta como está facendo o mellor comité PIN.
Agora mesmo en Pontecesures estamos falando de 2 familias contaxiadas.
Sí, por los datos que eu manexo, efectivamente, son 8 casos repartidos en 2 familias, pero insisto, decir, non son eso, non é o número de casos abultado, e está perfectamente localizado e focalizado, co cal, pues bueno, un pouco a tesis é esa, decir, nestes casos, digamos, singulares, cando non hai pues eso, perigo de contagio inminente, porque están controlados e están localizados e tal, en que medida isto pode evitar un peche perimetral a un nivel máximo, como estamos, ¿no? O sea, si buscar un certo encaixe para poder evitar esto, es decir, a nivel económico, pues bueno, que é insostenible, evidentemente.
En todo caso, é complicado, non, que Pontecesures poda baixar desa barreira tan fina dos 5 casos.
A ver, insisto, é un tema, a veces, por non por decirlo moitas veces, é un tema menor, es decir, nos, cada caso que acontece en Pontecesures, cada caso novo positivo, pois supón variacións no índice de incidencia entre 40 e 50 puntos. Sí. Entón, claro, no noso caso ten un efecto multiplicador importantísimo, que decir, non si vamos ao axuste fino da incidencia 250, claro, é un caso arriba ou abaixo, pois pode facer que o pobo tea absolutamente pechado ou absolutamente aberto. Entón, claro, decir, non podemos estar cíclicamente dependendo de si hai un ou 2 casos ou 3, porque é un número suficientemente pequeno como para que poida ocurrir con certa frecuencia. E iso, pois, no noso caso, leva aparellado estar abertos ou estar cerrados. Entón, claro, a hostelería, o comercio, en general, a pequena industria, pois é moi difícil planificar unha actividade económica con estes mimbres.
Que lle pide, entón, o alcalde de Pontecesures, a administración autonómica?
A ver, é un pouco que vou... O que vou intentar é, pois, eso, manter unha reunión pois coa xerencia sanitaria, trasladarlle un pouco este malestar de parte do tecido productivo e da poboación da actividade económica vive, e ver en que medida, insisto, mantendo uns criterios epidemiolóxicos sensatos, que non isto non leva aparellado riscos de contagio para a poboación, pero sí un pouco que se mire desde unha óptica mellor distinta, sobre todo os concellos pequenos, os concellos que polas nosas características temos esas singularidades, que se faga o mellor un análisis máis riguroso e máis a pé de calle, para decir, evidentemente hai objetivado un risco sanitario que obriga a pechar ou non. Entón, claro, decir, un pouco temos que, o que vou pedir é un pouco eso, es decir, certa, non discrecionalidade, pero sí mirar o mellor con un prisma distinto.
En paralelo, o Concello aportará fondos municipais para axudar a hostelería e os comerciantes.
Sí, efectivamente. Onte, bueno, nosa data de hoxe, un pouco as axudas desde a Xunta na anterior convocatoria, Pontecesuda recibeu uns 48.000 euros. Dentro da Diputación de Pontevedra, trasladáronos tamén que van facer unha aportación extra, no caso da Diputación, por extensión e población, nos indicaron que recibiríamos 8.800 euros. Eu creo que é unha cantidad pues, moi pequena, tendo en conta eso, todo o tecido comercial hosteleiro que ten Pontecesuda, con 8.800, pues, unha cantidad ridícula. E o Concello de Pontecesuda onte mismo delle traslado a Xunta un pouco para que nos, es decir, desde os concellos pequenos é moi difícil, e non é moi difícil xestionar, polo menos de maneira rápida. Es decir, o que necesito é que as axudas cheguen canto antes, polo motivo que acabamos de ver, ¿no? Es decir, estamos nunha situación de adversidade urxente e como tal necesita tamén repoñer urxentemente eses fondos. Entonces, bueno, nós desde o Concello vamos a triplicar esa cantidad que nos manda a Diputación e distribuiremos ou repartiremos entre os hosteleiros, comerciantes e microempresas de 25.000 euros, encima dos que xa ten aportado a Xunta e o que ten aportado a Diputación. Eso é unha cantidad, pues, eso, pequena, para un concello pequeno, pero, bueno, que intentaremos, pues eso, empuxar e axudar da mellor maneira posible un pouco nesta situación.
Aportacións do Concello, da Xunta e tamén da Deputación Provincial, que lle parece o alcalde ridícula esa cantidade de 8.000 euros para a localidade. Para Pontecesures, alcalde, non é o mesmo pechar en xaneiro ou en febreiro que facelo en marzo, non? Un mes con moita festividade aí na localidade. Sí.
A ver, claro, é un pouco, pues eso, un mes un pouco donde máis se palpa ou donde máis quizás se necesita. Un pouco por eso, estamos inmersos ao día 21, pois eso será a festividade de San Lázaro, a pesar de ser pois eso, unha festa cun marcado carácter religioso, pois suele marcar un pouco ese pistoletazo de salida, a festa da Lamprea, que xa é o segundo ano que non vamos a poder celebrar, coincide tamén cerca coa festividade do Día do Pai, é un día, pois eso, aquí, pois representativo para xantar en familia, Lamprea, bueno, non sei, é un pouco un mes singular, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco por desgracia esa singularidad de este año pues vaya a ser efectivamente es decir, que vamos a estar pechados una vez máis y que xa chove sobre el mollado y bueno, ahora efectivamente a xente está un poco xa cago o cuello y a situación é un pouco xa casi insostenible.
Juan Manuel Vidal Seague, alcalde de Pontecesures, un dos concellos que está en nivel máximo de restriccións dende hoxe. Isto quere dicir que a hostelería terá que estar pechada, non poden atender nin sequera nas terrazas e que ademais teñen cerre perimetral en solitario. Alcalde, moitas grazas por estar en COPE nun día como hoxe.
A vos por chamarte.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Desgraciadamente, podemos decirlo así, para el alcalde y para sus vecinos hoy son noticia por estar en nivel máximo de alerta por restricciones del coronavirus, medidas que seguirán también a partir del lunes en vigor y que afectan directamente a la hostelería y también al cierre municipal en solitario de este ayuntamiento. En página de sucesos te cuento que la Guardia Civil ha detenido a un vecino del sur de la provincia, concretamente de Salvaterra de Miño, como presunto autor de 31 delitos de robo con fuerza perpetrados en el interior de las instalaciones de otros tantos repetidores de telefonía móvil de las provincias de Pontevedra y también de Ourense. Según las averiguaciones realizadas, esta persona tiene un amplio historial de antecedentes delictivos y cometía los robos en compañía de otro vecino que era también del sur de Salceda de Caselas, que falleció repentinamente. Y estas investigaciones se iniciaron a raíz de la proliferación de robos que se perpetuaron durante el año 2018 en distintas casetas de telefonía móvil aquí en nuestra provincia. La finalidad de los robos no era otra que intentar sustraer las baterías destinadas a la alimentación del repetidor cuando sufrían algunas bajas de tensión y tuvieron lugar también en nuestra zona, tanto en la comarca de Osalnés como en la comarca de Pontevedra. A partir de las 2:20, más noticias de actualidad local. Ahora continúa el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.